El atentado mortal perpetrado por la ETA el sábado pasado en el aeropuerto de Madrid movió los cimientos del mismísimo tablero político español. Eliza, un gobierno que ahora busca un pacto político, ¿no?, con la oposición para elaborar de forma conjunta una nueva estrategia antiterrorista.
Sí, exactamente, Pepe. Ayer mismo se reunieron el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. La vicepresidenta del gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que después de la ruptura de la tregua con ETA, justamente después de este atentado, el gobierno lo que pretende es tener el respaldo de la oposición en sus políticas antiterroristas a futuro.
El presidente del gobierno le ha ofrecido al líder de la oposición, como le señalaba, diálogo permanente, la apertura del diálogo. Porque sin diálogo no hay acuerdo.
Pero claro, el líder de la oposición, Rajoy, no quedó muy conforme con esta propuesta de diálogo realizada por Rodríguez Zapatero, por el gobierno de Rodríguez Zapatero, porque alegó que no tiene clara cuál es la propuesta.
Hoy, desde luego, yo no me he ido de Moncloa con una idea clara de por qué pasó lo que pasó y tampoco con una idea clara de lo que quiere hacer el presidente del gobierno a lo largo de los próximos meses.
Son varias las preguntas que quedan planteadas con este escenario, ¿no? ¿Cuál será la política antiterrorista que va a emprender ahora el gobierno de Rodríguez Zapatero? ¿Va a romperse en forma definitiva o ya se rompió en forma definitiva el diálogo con la ETA? Y además, ¿cómo influye este atentado en la propia estabilidad del sistema político español? Vamos a buscar algunas, o intentar por lo menos buscar algunas de estas respuestas, con el periodista y analista español Juan Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos.
Contacto con el mundo.
Oñate, buenos días. Gracias por recibirnos, ¿eh?
Hola, buenos días. Un placer.
La ETA sorprendió a España y al mundo en general con este atentado que dejó, recordemos, dos personas muertas, dos ciudadanos ecuatorianos. Antes de pasar al plano político, ¿hay novedades sobre este atentado en sí mismo?
Sobre el atentado, no exactamente. Sigue habiendo esos dos muertos. No parece que vaya a aparecer ninguno más. Se está ahora trabajando en la labor de desescombro de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, con la idea de llegar a la furgoneta y analizar exactamente qué cantidad de explosivo había dentro de la furgoneta, que todavía no se tiene una cifra exacta.
Juan, las imágenes son conmovedoras en cuanto al tamaño de la destrucción. ¿Es realmente así?
Así es. Parece ser que es el atentado realizado por ETA en el que se ha utilizado una cantidad de explosivo mayor. El parking de la terminal está absolutamente destruido y algunos de los parkings aledaños también. Ha sido una auténtica, no se recuerdan aquí atentados con tanta cantidad de explosivos desde el que hubo un hipercor mucho más trágico por el número de víctimas que hubo en aquel, claro.
Recordanos un poquito de qué caso se trata, estás hablando.
Pues dentro de los atentados que ha hecho la banda terrorista, ha habido muchos que han sido muy graves, pero concretamente este se produjo en uno de los aparcamientos del Corte Inglés, de Hipercor, que es una de las cadenas pertenecientes al grupo Corte Inglés, que puso en Barcelona y en el que lo que se ha contado siempre es que ETA no calculó bien los resultados que podía tener ese explosivo, no calcularon bien el horario de detonación, pretendían avisar de tal manera que se vaciara un poco el centro comercial y no lo hicieron de manera correcta, con lo cual hubo una auténtica catástrofe. No me acuerdo exactamente el número de muertos, pero creo que fueron cerca de 80 o 90, una cosa así.
Antes de continuar ya pasando más al plano político, nos parece importante pasar en limpio cómo estaba la situación hasta el momento. ¿Cuál era la relación que mantenía el gobierno de Zapatero con el grupo ETA previo a este atentado del sábado pasado?
Pues la idea que teníamos los españoles es que dentro del desconocimiento, porque no teníamos demasiada información, en parte es lógico que no la tuviéramos, sí teníamos la esperanza y la confianza de que el gobierno sabía lo que estaba haciendo y que esto pues parecía un movimiento necesario y que apoyábamos en una gran mayoría de los españoles pensando que era muy complicado acabar con la banda terrorista ETA sin que hubiera un último diálogo. La banda terrorista ETA estaba muy debilitada, pero teníamos que llegar en un momento dado a insertar socialmente a algunos de los individuos vinculados con la banda que no tuvieran nada que ver con delitos de sangre. Por supuesto, aquellos que actuaron y que intervinieron en atentados directos, la sociedad española no admite conversación alguna. Pero sí considerábamos, pues, que de alguna manera había que cerrar esta página de nuestra historia de una manera relativamente urgente. Uh-huh. Confiábamos en que el gobierno tenía una información superior a la que teníamos los demás ciudadanos, y por eso nos ha cogido a todos, nos ha pillado a todos de sorpresa este atentado, porque no se nos podía ocurrir que la banda terrorista volviera a matar después de que el gobierno le hubiera tendido una mano a un diálogo que ni siquiera está muy claro que se merezcan, pero desde luego que sean ellos los que lo interrumpan, y con un atentado de estas características, pues nos ha sorprendido mucho a todos los españoles.
Antes de entrar en lo que es, después del atentado, todo este diálogo político que se ha generado entre el gobierno, cómo se ha parado el gobierno, cómo se ha parado la oposición allá en España, ¿la ETA reivindicó el atentado oficialmente? ¿Explicó en algún momento qué es lo que quiso hacer con esto?
No, nunca lo ha hecho. Lo que hacen es, ellos avisan de que van a poner una bomba, avisaron una hora antes de la detonación de la bomba. Ellos hicieron unas llamadas, hicieron de hecho tres llamadas, dos de ellas a un medio de comunicación, a un periódico vasco, y otra al 112, que es el teléfono de urgencias que tiene en la Comunidad de Madrid, y avisaron de que habían puesto un explosivo en el parking de Barajas. Claro, el parking de Barajas es inmenso. Entonces, encontrar el explosivo pues era una labor casi imposible, y lo único que tenían que hacer las fuerzas del Estado era intentar vaciar el parking, que se hizo en gran medida, pero sin encontrar a dos personas que se encontraban descansando en el coche y que fueron las víctimas del atentado.
Muy bien, ahora pasando ya al plano político, ¿cuál es la propuesta concreta que le hizo Rodríguez Zapatero al líder del PP, a Mariano Rajoy?
Pues no está muy claro. Lo que parece que los españoles estamos asimilando después de esto es que no está habiendo ninguna unidad entre el partido del gobierno y el partido de la oposición. En un momento en el que todos reclamamos o casi exigimos una unidad de todos los españoles en contra de los bárbaros, nos encontramos con que el partido del gobierno va por un camino, el partido de la oposición va por otro camino, y no llegan a encontrarse. Está muy bien que se reúnan, se reunieron unos días antes del atentado, es por supuesto perfecto que se vuelvan a reunir, que se reunieran ayer, pero sin embargo, eso no acaba, en los españoles no acabamos de ver que de verdad haya una conexión entre ellos. Nos parece que...
¿Qué es lo que pretende cada uno, el PP por un lado y el PSOE por el otro? ¿Cuál es la diferencia en el enfoque?
El Partido Popular ahora lo que pretende, y lo que ha pretendido prácticamente siempre, es que a la negociación no se llega de la manera de la que ha llegado el Partido Socialista. O sea, lo que pretende el Partido Popular es que no haya concesión política alguna, cosa en la que está absolutamente de acuerdo el gobierno no tiene ninguna voluntad de conceder, parece ser, o no tenía ninguna voluntad de hacer concesiones políticas reales, pero de alguna manera lo que ahora, después del atentado, el Partido Popular quiere es volver al pacto contra las libertades, por las libertades y contra el terrorismo, que firmaron los dos partidos, y al que el Partido Socialista actual tiene algún cierto reparo. Esto todo tiene una...
¿Qué implicaba ese pacto concretamente, en grandes líneas, Juan?
Ese pacto es un pacto que se firmó en el año 2001, si no me equivoco, a propuesta de Rodríguez Zapatero, siendo líder de la oposición, en el que los dos grandes partidos mayoritarios, los dos grandes partidos que pueden llegar a gobernar en este país, el Partido Popular y el Partido Socialista, se juntaban y se ponían de acuerdo en que ETA, eran unos términos básicos que además eran muy lógicos, y venían a decir que ETA es un grupo terrorista, sin ninguna posibilidad de integración en una sociedad democrática, contaban una serie de cosas como muy lógicas y se ponían a disposición, tanto si eran gobierno como si eran oposición, para colaborar juntos en esta materia. O sea, se decía de alguna manera que el gobierno, fuera que fuera, del partido que fuera, tenía la legitimidad de la actuación contra el terrorismo y que el partido de la oposición le apoyaría fuera quien fuera. Claro, esto era un acuerdo firmado entre dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, dejando fuera a los partidos minoritarios que hay en nuestro país, que son partidos, algunos de ellos con una gran vinculación con las autonomías, son partidos, algunos de ellos nacionalistas, y que no se han visto integrados en este pacto. Estos, algunos de estos partidos nacionalistas son ahora los actuales socios de gobierno del Partido Socialista. Y esto crea un poquito, o ayuda a comprender un poquito, que estos partidos nacionalistas a lo mejor no pueden entrar en un pacto en el que se incluyen una serie de que tiene una connotación nacional y en el que de alguna manera no incluye a los nacionalismos, y esto es difícil de mantener ahora para un gobierno que se ha aliado para conseguir el gobernar en España con los partidos nacionalistas, como el Partido Nacionalista Catalán, que es Esquerra Republicana.
Justamente esos son los reparos que tendría Rodríguez Zapatero de volver a este, de regresar al pacto antiterrorista que él mismo propuso en el año 2000.
De alguna manera, el año 2000, eso es, de alguna manera lo que Zapatero querría sería integrar a las fuerzas nacionalistas, lo cual parece una buena idea. La clave de esto sería en qué condiciones y cómo se redactaría este nuevo pacto.
Por último, ya para ir cerrando, ¿se puede valorar el costo político de este atentado para el gobierno socialista de Zapatero? Un gobierno que, como decías tú al principio, está involucrado en un diálogo con ETA.
Desde luego ha sido ya muy notable. En las últimas encuestas han perdido una diferencia abismal con el PP y ahora están prácticamente, dependiendo de quién haga la encuesta, porque ya sabemos que estas cosas difieren mucho, pero ahora están cercanos a un empate técnico entre PP y PSOE. O sea, ha perdido gran parte de la distancia que tenía el PSOE en cuanto a intención de voto, lo ha perdido.
Juan, para cerrar, nos gustaría que nos contaras un poco, desde el punto de vista de un ciudadano español común y corriente, ¿cómo impactó este reaparecer de la ETA con un atentado de estas proporciones?
Pues a todos nos llegó mucho al alma y al corazón. Nosotros, después del brutal atentado que tuvimos el 11 de marzo, las consecuencias de ese atentado fueron desastrosas, catastróficas, pero la sensación que teníamos todos los españoles es que después de ese, ninguno más. O sea, la sociedad española, la sociedad vasca, también no admitiríamos un solo atentado más, mucho menos con víctimas mortales. La sensación que teníamos es que además la banda terrorista ETA también lo había asimilado así. Creíamos que teníamos un largo camino para llegar a la paz absoluta, pero que ya no, la sociedad no admitía, y por tanto los terroristas tenían que así entenderlo, no concebía un atentado más. Cuando de repente nos encontramos con que estallan 200, 300 kilos de explosivos en la terminal de Barajas, pues nos ha hecho volver a 3-4 años atrás y a darnos cuenta de que una cosa que fue el problema principal en todas las encuestas de los españoles cuando se les preguntaba por las cosas que más les preocupaban hace 3-4 años, estaba el terrorismo como la número uno. En los últimos años se había disipado eso porque pensábamos que no volveríamos a tener ese problema, y nos hemos dado cuenta de que el problema no solo no había desaparecido, sino que se reaviva con fuerza.
Y ahora comienza justamente una búsqueda de diálogo entre el gobierno y los partidos minoritarios, estos que estábamos hablando. O sea que queda un largo camino por recorrer.
Queda un largo camino. El primer movimiento ya se ha hecho, porque esta mañana, hace unos minutos, se ha detenido ya a dos personas de la banda terrorista ETA. No tienen por qué estar vinculadas directamente con este atentado, pero sí con la comp, con el robo de explosivos y con el almacenamiento de explosivos, y de alguna manera pues se está volviendo a una actuación policial, que es la actuación a la que se tiene que limitar en momentos como estos un gobierno. Cuando resulta que una banda terrorista no es solo que no quiera hablar, sino que coloca 200 kilos de explosivos, pues la única manera que tienes para contestarles es mediante los usos de las fuerzas del Estado para las detenciones. Claro, no se puede retomar una negociación con unos individuos que la rompen de esta manera. La banda terrorista ETA, hasta ahora, en las treguas anteriores que había habido, cuando quisieron romper esas treguas, lo hicieron por escrito. Mandaron una carta, un comunicado, diciéndole al gobierno de turno, primero al PSOE, después al PP, miren, la tregua trampa famosa que denominamos nosotros con el gobierno del Partido Popular, mandaron una carta, un comunicado, diciendo se acabó la tregua. Bien, y después de eso, pues pasaron unos meses hasta el siguiente atentado. Ahora ni siquiera ha habido ningún comunicado por escrito, directamente 200 kilos de explosivo. Claro, eso no deja posibilidad alguna a un diálogo así. O sea, tendría que haber un acto de reparación por parte de la banda terrorista, de no sé, algo simbólico al que el gobierno se pudiera agarrar para presentar a sus ciudadanos un retorno a la negociación, y ahora mismo no parece que estemos en ese camino.
Juan Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos, periodista español, analista de la actualidad de ese país, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido esta mañana.
Un auténtico placer.